vida es dejar a las personas desalentadas. Estamos atravesando el libro de Génesis y siento que debemos continuar atravesando la historia porque Dios nos está enseñando mucho a través de la reconciliación con lo que ha ocurrido entre José y sus hermanos y va a ocurrir con su padre. Una familia fracturada y disfuncional, Dios los está uniendo, pero para mucho más que para esa familia individual. En un momento vamos a tener una lectura grande de las Escrituras. Vamos a leer el 46 y el 47 para que podamos ver la siguiente porción de esta historia. Y al escuche, buscando el hecho de que Dios está llamando a Jacob a empacar todas sus cosas y a todas sus personas y a moverse a Egipto. Está dejando Canaán, que debe ser la tierra prometida, y está moviéndose a Egipto. Esa es una locura. Es como que un cristiano que vive en el sur de Sudán, que Dios le diga, quiero que te vayas al norte de Sudán. O un cristiano en Corea del Sur, Dios le está diciendo, quiero que te vayas a Japón. O alguien de Greenville, que Dios le dice, junta todas tus cosas y toda tu familia y vete, muévete a Ría, Arabia Saudita, y ahí te vas a quedar por un largo tiempo. ¿Puede imaginar los temores que Jacob está experimentando y la confusión? Así que estos dos capítulos hablan a estos temores y básicamente provee razones y explicaciones de cómo es que Dios va a producir una nación en medio de otra nación. ¿Cómo puede Dios hacer que la descendencia de Abraham, hacerlos una nación en Egipto, pero no de Egipto? Vea si puede agarrar algunas claves al leer Génesis 46 y 47. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beer-Seba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Ersón y Camri, los hijos de Simeón, Jemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además de su hija Dina, 33 las personas y todas sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifoyón, Hagui, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Merea y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, Becher, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Hupim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas las 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Axel, Huguni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres y ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre, mis hermanos, y tus ovejas, y sus vacas, y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus padres, siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti? ¿Por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios las vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo del otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos consumían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí, semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán para vuestros, para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que los están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por la ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 16 años, fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegados los días de Israel para morir, llamó a José su siervo, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas misericordia conmigo y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza, la cabecera de la cama. Pueda Dios hablarnos a través de su palabra. Una compañía de estudio publicó sus proyecciones para el cristianismo y el islamismo, quiero a nivel del mundo. Note, esto está en miles de millones, cristianismo. Una definición muy general de cristianismo. Tiene como 2.92 miles de millones. 2.920 millones. Note el cambio: en cuatro décadas el cristianismo crecerá a 2.92 mil millones y el islamismo crecerá al 2.76 miles de millones. Esto se traduce a porcentaje de población global. En el 2010, el cristianismo era como el 31.4% de la población mundial. Los musulmanes eran el 23.2%. Pero para el 2050, el cristiano se mantendrá igual, pero el islamismo habrá crecido como hasta el 29.7%. Si estas proyecciones son correctas, son bastante importantes. Déjenme hacer varias observaciones. En primer lugar, son meramente proyecciones y Dios puede, y a propósito, ya está haciendo algo muy diferente. Por ejemplo, esas proyecciones no reflejan los millones de personas en China que están viniendo a Cristo, porque muy a menudo están viniendo a Cristo en iglesias escondidas, y esas no van a ser reflejadas en censos y en información de estudios. También los evangélicos, a propósito, es el grupo que más rápidamente está creciendo, más que el islamismo y más que el cristianismo en general. Segunda observación es: estos números pueden parecer confusos cuando vemos más detalles. Por ejemplo, el cristianismo durante ese tiempo ganará como 40 millones de convertidos, pero el islam apenas como 3 millones. Y piensa usted, ¿cómo puede el cristianismo estar creciendo tan rápidamente, y sin embargo perdiendo el porcentaje al islamismo? La diferencia es esto: el cristianismo perderá como 106 millones adherentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cristianismo, y estamos hablando en una definición muy general, súper general del cristianismo. El cristianismo crece mejor de lo que retiene a nivel mundial. Y hay razones para ello. La primera es la libertad de la conciencia. Donde quiera que vaya el cristianismo, hay la tendencia de reflejar a Jesús, quien dijo cosas como, si alguien viene en pos de mí, no forces tus perlas en la boca de alguien. Hay una libertad de conciencia. ¿Alguien quiere ser cristiano? Hay una libertad ahí, o también la libertad de no ser cristiano. Donde el Islam mismo va, lo opuesto es el caso. Aún en países que ostensiblemente son libres, donde hay una mayoría musulmana, hay hay presión intensa social, económica y aún judicial. Cuando el islamismo entra en un área y la controla, se vuelve la mayoría. Y las personas son intimidadas en jamás convertirse a salir del islamismo. Y cuando lo hacen, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, muchos están volviéndose a Cristo, no va a ser reflejado en la información de los censos porque no son reconocidos. No se permite que ocurra. Así que el asunto de la libertad de conciencia es grande. El segundo es la tendencia a comprometerse, porque donde el cristianismo va, hay una libertad de conciencia. Generalmente se baja a un compromiso moral, donde los hijos o nietos de los creyentes verdaderos se cansan de no encajar en la cultura y las normas morales de esa cultura, que es lo que estamos viendo ocurrir en los Estados Unidos ahora, donde cristianos más jóvenes están repensando lo que el cristianismo enseña moralmente y tratando de adaptar esa enseñanza moral al país en que viven, deshaciéndose de toda convicción moral que nos haga vernos como raros o primitivos o superiores moralmente. Así que hay el compromiso moral que acaba sacando la vida del cristianismo. Luego el compromiso teológico, que es lo mismo que está ocurriendo hoy día, donde supuestamente llamados cristianos están tratando de adaptar las convicciones teológicas del cristianismo a la cultura presente para hacerla más aceptable. Pero al hacerlo en el nombre de tratar de expandir el cristianismo, acaba sacándole la vida al cristianismo, que deja un cascarón vacío del cristianismo, que es donde el islamismo entra y vive en medio de eso, donde hay un cristiano muerto. Un ejemplo, la semana pasada Elena Masse escribió un artículo interesante en el Washington Post titulado ¿Cómo sacar a Cristo del cristianismo? Ella creció católica y dijo, creo en algo, pero no sé si sea Dios. Ella se describe a sí misma como atea, tal vez, agnóstica, posiblemente. Que a propósito, ese mismo estudio, por la compañía de estudio, dice que las personas no religiosas aumentaron pero está descendiendo ahora, de manera que para el 2050, solamente el 9% se describirá como agnóstico o ateo. Alaina se describiría en esta categoría, posiblemente usando el término que Chris Stedman ha comenzado, que ateo de fe. Hay aquellos de nosotros también que todavía sienten una conexión profunda al cristianismo con el que crecimos, pero que ya no pueden ni jamás pudieron conectar esos sentimientos con creencia teísta. Da tres razones. Una, algunos extrañan el ritual de cantar al unísono o desear la paz a sus vecinos en una banca como una razón de adoración. Otros extrañan el sentirse arraigados en la comunidad donde pueden sentir los logros y las pérdidas en la vida, una razón social o comunal. Algunos se encuentran la vida secular carente de suficiente marco ético y un sistema de contabilidad para reforzarlos, hay que una razón moral. Para muchos es una combinación de los tres. Sus observaciones son muy interesantes y son buenas y malas. Hablemos de lo bueno. La parte buena es que Alaina está acercándose bastante al vacío que muchos están sintiendo en nuestra cultura postcristiana. Enfatiza que esto es particularmente obvio a los jóvenes hoy día. Dice esto: las personas, específicamente los jóvenes, no solamente quieren sentirse bien, quieren ser buenos. Esto es sorprendente. A lo que está llegando es que en nuestra cultura, una vez que quitas el cristianismo, hay este vacío, este hueco de una carencia de normas morales. Tienes que llenarlas con algo, y muchas están tratando de hacerlo hoy día, diciendo, es bueno ser bueno, y tratando otras cosas racionales para motivarlo. Pero ella observa correctamente, no hay nada detrás de ello, no hay ninguna base objetiva para diferenciar a Hitler de la Madre Teresa. Tal vez puedas desear o querer un estilo de vida más que el otro, pero no hay ninguna base racional para escogerlo. Así que identifica que esta idea de aferrarse a la bondad porque funciona para ti, le parece vacía a los jóvenes que quieren algo más genuino. Eso es bueno. Su artículo es malo porque está queriendo el beneficio del cristianismo mientras que le está extrayendo los ingredientes del cristianismo. Como un cristianismo sin Cristo es simplemente un ismo. Está tratando de tener algo sin los ingredientes que lo hacen, que lo componen. No se puede sacar a Jesús del cristianismo y tener algo que vale la pena, por lo que vale la pena vivir, porque como usted sabe, el cristianismo no es una religión, no es una de las religiones en el buffet de la vida, es una relación con el Señor vivo. Y sí, hay un grupo de convicciones que componen el cristianismo, pero es más que esto también. Es una relación con Jesucristo. Así que lo que Alaina está viendo correctamente es que lo que tenemos hoy día es vacío. Lo que está haciendo mal es tratando de obtener lo que cree que quiere sin Jesucristo. Así que aquí hay uno de los grandes retos para los cristianos hoy día, viviendo en este tipo de cultura. ¿Cómo vamos nosotros a vivir, jugar con, trabajar con, interactuar con, en bases diarias, personas que no son creyentes o personas como Alaina, que se sienten muy confundidos o separados del cristianismo que ella cree que una vez probó? ¿Cómo vamos a interactuar en bases diarias sin comprometer lo que el cristianismo es verdaderamente? ¿Siente usted esta tensión? ¿Cómo es que debemos estar en el mundo para que la realidad de lo que la fe en Jesucristo es en verdad pueda ser visto y oído y sentido y experimentado sin tratar de deshacer el cristianismo de todo lo que lo hace tan transformante? Esta es la oración que Jesús oró en Juan 17 cuando dijo a su Padre: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ponlos en el mundo, pero no les permita ser del mundo. Y ese tipo de tensión creo es lo que estamos sintiendo o escuchando, creo yo, cuando leemos y escuchamos Génesis 47, 46 y 47, porque esta tensión similar es con la que Jacob estaba batallando cuando Dios le dice: Jacob, quiero que vayas a Egipto. Y el cerebro de Jacob está diciendo: ¿qué? ¿Cómo? ¿A Egipto? Piense atrás a Génesis 15. Dios le dijo a Abraham y le dijo: tu descendencia van a ser siervos por 400 años. Estoy seguro que Jacob sabía de esta predicción. Piense atrás a Génesis 26:2. cuando Dios vino a Isaac y le dijo, Isaac, cuando él estaba en medio de un hambre similar a la de Jacob, sea que, lo que sea lo que hagas, no vayas a Egipto. También piense lo que pensamos, vimos hace un par de capítulos, los egipcios en aquel tiempo odiaban a los hebreos, ni siquiera comían con ellos, los despreciaban. Así que Dios está diciendo, Jacob, quiero que vayas a una tierra donde la gente te odia, donde le advertí a tu abuelo que ibas a estar en la esclavitud por 400 años y le dije a tu padre que no debiera ir a ese lugar. Y no cabe duda que Jacob está como, ¿te escuché bien? Así que cuando viaja a Berseba, donde Isaac había levantado un altar y Abraham había adorado allí, vuelve a sus raíces. Y Dios le aparece y dice su nombre. Me encanta en el versículo 2, como una madre tratando de obtener la atención de su hijo Jacob. La mente de Jacob todavía está vagando. Jacob, cuando tenemos temor, nuestra mente está por todos lados. ¿Sabe cómo es eso? Y Dios dice su nombre varias veces. Enfócate. Y luego, Dios le dice en el versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Tú puedes estarte moviendo geográficamente, pero no te estás moviendo teológicamente. Soy el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Isaac, el mismo Dios que te está hablando a ti. Y luego, aquieta sus temores en el versículo 3, 46:3, no temas descender a Egipto y establece sus promesas, porque allí yo haré de ti una gran nación, promete su presencia. Yo descenderé contigo a Egipto. No te voy a dejar colgando, Jacob. Garantiza el futuro. Yo también te haré volver. Y anticipa esta reconciliación con José. Y la mano de José cerrará tus ojos. Lo cual es hermoso. Una reconciliación hermosa. Padre e hijo. Número uno. La razón número uno por la cual Jacob no necesita tener temor de que Dios edifique una nación dentro de una nación o de estar en Egipto sin ser de Egipto, es Dios irá con ellos. Número dos, Dios les hará crecer en hacer una gran nación dentro de una nación. Y eso es lo que los versículos 5 al 27 se tratan. Al salir inmediatamente con todo y con todos, y se da una genealogía informal, versículos 8 al 27, 12 hijos, 52 nietos, 4 bisnietos, 2 hijas, equivalen a 70 personas. No trate de hacer la matemática ahí, porque se vuelve muy confuso, porque hay personas como Er y Onán que ya están muertos, murieron en Canaán, que están enlistados ahí, y luego explica que están muertos. Manasés y Efraín, los hijos de José que ya están en Egipto, se agrega a los hijos de José y quita a Er y Onán porque están muertos, y agrega a Jacob y a José, hay 70. Pero esto no tiene la intención de ser una genealogía comprensiva, hay muchas personas fuera, muchas, lo que sí se enfatiza es el versículo 27, en los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. Es esos 70 que es el punto grande en esta sección. 70 es el múltiple de 2 números perfectos. Su mente piensa en Génesis 10, 70 naciones mencionadas, hijos de Abraham. De Adán. Génesis 46, 70 hijos, hijos de Jacob. ¿Qué de Lucas 10? 70 discípulos, hijos de Jesús. Esta imagen de 70 está comunicando entereza o algo completo donde una nueva humanidad está siendo formada. ¿Qué quiere decir eso? Pues como lo que es un avellana a un árbol de a un árbol, como un huevo fertilizado es un humano. Esta es una micronación, una nación en el feto que va a ser nacer en el vientre de Egipto. En un sentido, Dios los va a hacer crecer a una gran nación dentro de una nación. Dios los va a unir, pero los va a mantener distintos. Ambas cosas son comunicadas del capítulo 43 al 47, 6. En primer lugar, la unificación o reconciliación es enviada. Judá es enviado por delante para traer a José. José viene. Jacob y José se encuentran, una escena hermosa. Cuando este Jacob, un hombre ya viejo, pensaba que José estaba muerto, puede abrazar y llorar por largo tiempo con su hijo perdido que ahora ha sido hallado. Una reconciliación hermosa. Y dice en el versículo 30, he visto tu rostro y sé que estás vivo. Ahora, versículo 30, permíteme morir. Mucha ironía ahí. Si regresamos al capítulo 32, recuerda cuando Jacob vio el rostro de Dios y pensó que moriría, pero no encontró desgracia, sino gracia. Y luego, en el siguiente capítulo, el 33 de Génesis, estaba siendo reconciliado con su hermano Esaú, que quería matarlo, y pensó que iba a ver el rostro de desgracia y morir, y Esaú le muestra gracia y vive. Y aquí ve el rostro de su hijo que pensó que estaba muerto, y ahora dice, estoy listo para morir, mi vida ya acabó. Y ve este rostro de gracia, un padre reunido con su hijo perdido. Una familia disfuncional está siendo sanada y transformada en una nación. Hay esta reconciliación, unificación, y como parte de ello, hay también una distinción que se hace. Note, José les dice a sus hermanos que le digan a Faraón que son pastores. Está enfatizando dos cosas ahí. Una, honestidad, habla honestamente. Dos, dile que son pastores. Eso los va a echar fuera, los va a sacar a un lado, van a acabar en Gosén, lejos de Faraón. ¿Por qué es importante? Génesis 38, se casó con una cananita, mucha inmoralidad, una familia inmoral, revolviéndose con todo mundo, perdiendo su identidad como nación. Aquí Dios los está enviando a Egipto, a un lugar donde van a ser puestos a un lado para poder crecer en su identidad nacional sin ser convulsionados. Su religión y su identidad. Hay un gran énfasis aquí en cuanto a por qué Dios les llama a un lugar como Egipto para hacerles una gran nación. Dentro de una nación. Versículo 4, le explican a Faraón lo que hacen y él les da esta tierra. Número 4, Dios los va a usar como bendición. ¿Están conmigo? Sé que vamos volando por este capítulo, vamos a llegar en un momento a por qué importa para nosotros hoy. Quiero que estemos al tanto de qué es lo que está diciendo. Dios les va a usar como bendición. Versículos 20 al 12. Dos veces el más grande, Jacob, bendice al menor, Faraón. Y cumple la promesa de Dios a Abraham. Te bendeciré y haré tu nombre grande. Y tú serás una bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios pone a Israel en Egipto, no solamente para que crezca en su identidad nacional, pero para que sea una bendición a Egipto. Número 5. Dios va a hacer que sean fructíferos y se multipliquen. Versículo 13 al 28. Versículos 13 al 28, el hambre se intensifica, las personas se vuelven más y más desesperadas por alimento. José está siendo usado por Dios no solamente para salvar a su propia familia, pero salvar a los egipcios. Vienen a él a cada nivel del hambre. La mayoría, como americanos, no tenemos idea de lo que sería esto. Pero no tener la capacidad de alimentar a sus hijos, no tener la habilidad de producir y de sobrevivir en el momento más intenso del hambre. La gente viene y venden todo lo que tienen para tener alimento. Estas personas no son de Nueva Hampshire. Su placa no dice vive libre o muere. Ellos dicen preferimos vivir que morir. Así que venden todo. Lo que es interesante cuando usted lee esto, vaya, ¿José es comunista? Tal vez, el punto no es de poner su póliza económica en base a las acciones de José, pero de hecho pone una situación bastante generosa porque acaban pudiendo, solo teniendo que dar el 20%. Que todos somos granjeros igual, porque es lo que pagamos, ¿no? De impuestos. Es lo que ocurrió en Egipto. Se vendieron a sí mismos, les permitieron trabajar la tierra y luego le daban a Faraón el 20%. Mucha ironía aquí, de nuevo. José fue vendido a esclavitud a Egipto por plata. Ahora Egipto está siendo vendido a esclavitud por José por plata. El punto es el versículo 27. Así José, Israel se asentó en la tierra de Egipto, en la tierra de Josén, y ganaron posesiones y fueron fructíferos y se multiplicaron grandemente. Su mente vuelve a Génesis 12 y la promesa a Abraham. Dios está cumpliendo esta promesa, mientras que los egipcios están cayendo en esclavitud, los israelitas están siendo fructíferos y se están multiplicando. Número 6. Dios los llamará de Egipto. En versículos 29 al 31, cuando Jacob dijo, no me sepultes, no me entierres en Egipto, lo que Jacob estaba diciendo, puede ser que estamos moviéndonos a Egipto y vamos a vivir en Egipto, pero no somos de Egipto. Este mundo no es nuestro hogar final. Es lo que Jacob estaba diciendo. Estas son las 6 maneras en que Israel iba a hacerse una nación en Egipto, pero sin ser de Egipto. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Busquemos en Primera de Pedro para tener una respuesta a esto. Si no tiene su Biblia, use uno de los asientos. La página 1015, varias observaciones aquí. Note varias cosas. En primer lugar, Pedro está escribiendo a judíos y gentiles que son creyentes regados por toda Asia, esparcidos. Y en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, vea la manera que les identifica y póngase a sí mismo en este lugar. ¿Quién es usted? Vea lo que dice Pedro, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, una raza escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su propia posesión. Dice, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Versículo 11, amados, ustedes son amados. Yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Quién dice Pedro que somos como cristianos? Pues versículo 9, somos un linaje escogido, una raza escogida, esa nueva humanidad. que está siendo formada en Jesús. ¿Cómo puedo ser una raza escogida? Vea el versículo 19. Versículos 18 y 19 del capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando usted está en Jesús, usted está en nuestra esta nueva humanidad, que no está atada por su condición en Adán como pecador destinado a morir eternamente. Usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo para su propia posesión. Piense, Pedro era judío y está escribiendo usando los mismos términos que habrían sido usados para describir que Jacob estuviese siendo formado en Egipto como nación, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y les describe como amados, los describe como peregrinos y extranjeros. Trate de hacer esto por un momento en su mente. Trate de hacer esto. Estaba sentado con un amigo musulmán. Me estaba haciendo básicamente, usamos estas preguntas, pero ¿quién eres? Porque en su mente es de otro país y él supone que porque él ve películas americanas, que él sabe cómo son los cristianos americanos. Así que se siente esta tensión extraña. Es lo que quiero que sientan por un rato, por un momento, si ustedes son cristianos. Le estoy explicando por un lado. Sí, soy americano. Amo a los Estados Unidos. Amo mi país. Quiero que mi país florezca. Pero realmente, al corazón de las cosas, eso no es quien soy. Si tú tratas de entenderme en base a meramente tu entendimiento de Estados Unidos, no vas a saber quién soy, porque eso no es realmente quién soy. Al final de cuentas, soy un exiliado. No soy de aquí. Y realmente no hay cristianos. No hay ningún cristiano nativo americano. Sí, podemos decirlo así. Realmente, si usted es un cristiano, usted no es de este mundo. Así que su identidad primordial, aunque sea chino, no es primordialmente chino. O aunque si es de donde sea, suní, Kenia, americano, no es su identidad primordial. Usted es un exiliado. Dios le ha llamado como llamó a Jacob. Oye, quiero que vayas a Egipto como exiliado. Y voy a ser una nación santa dentro de una nación. Te voy a convertir en mi propio pueblo especial, amados, que son identificados no por nuestro trasfondo étnico, sino por nuestra unidad en Jesucristo. Su perdón, su sacrificio, eso es quien usted es. ¿Tiene este sentido? ¿Puede imaginar explicarle esto a alguien? ¿Quién eres? Pues yo crecí en el sur y voy a morir en el sur. Pero, y está bien, no hay nada malo, pero ¿es eso todo? Tienes un sentido fuerte de quién eres en Jesús. Y si no, yo te suplicaría en este momento, clama a Jesús. Porque el cristianismo no es meramente donde creciste. Y al estudiar las tendencias globalmente es fascinante porque el mundo occidental está haciéndose para atrás, está el cristianismo, pero en la otra parte del mundo está creciendo. Esto no es un asunto americano. Así que, ¿quién es usted? Pedro quiere estar seguro que usted entiende esto, porque cuando vive una cultura hostil, Dios dice, quiero que vayas a Egipto y quiero que estés en la cultura, pero no seas de ella. Usted tiene que saber quién es. En segundo lugar, tiene que saber por qué está ahí. ¿Qué hace? Escuchen las palabras que describen lo que hacemos. Versículo 9. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, ¿qué hacemos? Alguien use palabras. ¿Qué hacemos en base a esto? ¿Fue una pregunta fácil? ¿Pueden responder? ¿Brillamos más específicamente? Testificamos, hablamos, proclamamos, hablamos. No hay tal cosa como un cristiano silencioso. Proclaman, no cada minuto, pero proclaman las excelencias de aquel que los llamó a la oscuridad a su luz maravillosa. Cada quien en el cuarto que es un creyente es un misionero en el sentido general. ¿A dónde ha sido enviado como misionero? A su comunidad, a su lugar de trabajo, a su vecindario. No importa si es contador, si es maestro, constructor, si usted es un seguidor de Jesucristo, usted es llamado y está en misión a proclamar las excelencias de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, número uno, estamos proclamando. Número dos, ¿qué estamos haciendo? En misión, estamos absteniéndonos. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tiene usted un sentido de esto? Que usted y yo estamos en guerra, y estamos en guerra no con sangre y carne, estamos batallando no contra personas, estamos batallando contra fuerzas espirituales. Sí, pero también estamos batallando contra las pasiones de la carne, que hacen guerra contra su alma. Y si usted no está al tanto de esto, usted está perdido. Como dijo Jesús, ¿qué dará un hombre por su alma? Si usted ganara el mundo entero y se vuelve un americano rico que puede retirarse a los 30 y usted pierde su propia alma, no le aprovecha nada. Es lo que Pedro está diciendo. Está en guerra y esto no es un juego. Puede costarle su propia alma. Y hay pasiones dentro y pasiones fuera que quieren destruir su alma. Los cristianos viven estando al tanto de esto. No que podamos hacer nada para salvar nuestra alma, pero es la razón por la que corremos a Jesús. Y nuestra esperanza está en Él. Ahí es donde se encuentra nuestra confianza. Pero nos levantamos cada mañana y vamos a la guerra. Solo porque una mentira se mete en mi mente, no quiere decir que es la verdad. Lo mido contra el estándar de la palabra de Dios. Somos exiliados, peregrinos, estamos en guerra, absteniéndonos de las pasiones de la carne que hacen guerra contra tu alma. Versículo 12 de la tercera cosa que hacemos en misión: mantenemos buena vuestra manera de vivir, nuestra conducta entre los gentiles, honorablemente. No te entre, no dice aléjense de los gentiles sucios. Estamos viviendo entre, estás viviendo con ellos, trabajando con ellos, viviendo a la par, tal vez va a la escuela con ellos, está mezclando pero no mimicando, imaginando, está manteniendo su conducta honorable, porque para que cuando hablen en contra suya, la suposición es que lo harán. Y llamándole lo que no es, acusándole de ser lo que no es, glorifican a Dios en el día de la visitación. Es el propósito final. Identidad es de Dios. Son el pueblo de Dios, amados. Misión. Nosotros estamos proclamando, apartándonos, absteniéndonos y guardando buena conducta, interactuando con ellos. Todo con el propósito de traer gloria a Dios. Oremos. Señor, lo que leemos en Génesis 46 y 47 es lo que tú todavía estás haciendo hoy día. Todavía estás creando una nación santa dentro de una nación. Dentro del vientre de Egipto, tú estás dando luz a un pueblo. Y pedimos que nos des esa visión grande de lo que has estado haciendo, lo que estás haciendo y lo que estarás haciendo, y que nuestras vidas sean parte de ello. Señor, oramos que nos enseñes lo que significa estar en, pero no ser parte de, porque estamos contigo, porque andamos humildemente contigo. Señor, yo necesito ayuda con esto. Necesitamos ayuda con esto. Al salir de aquí y batallar con estas cosas y echar un vistazo a Génesis y a Primera de Pedro, pedimos que nos des sabiduría en cuanto a cómo se ve esto, cómo se manifiesta en nuestro vecindario, en nuestras escuelas, en nuestro lugar de trabajo. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén.